El sonido viaja por el espacio, rebota en el laberinto infinito.
Las pantallas muestran la última novedad.
Otro viaje a las noches imposibles y los días increíbles. Avanzamos con un puñado de recuerdos, algunas inseguridades, una buena causa y lógicas automáticas.
Señoras, señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Debido al éxito y a pedido del público, el alto el fuego continúa.
Al menos eso dice Trump, que dio una prórroga al alto el fuego con Irán.
Hasta que Teherán presente una propuesta y concluyan las negociaciones, no habrá más ataques.
O tal vez sí, dado lo fiel que Trump ha sido últimamente a sus palabras, no sabemos.
El bloqueo naval sobre Hormuz continúa y decenas de barcos están trabados como carrito en atascadero.
Sube el precio del petróleo.
Y en México, Claudia Sheinbaum advierte, ningún agente extranjero puede operar en México.
Oh, por supuesto. ¿A quién podría ocurrírsele tal cosa, señora?
Esto surge luego de que se supiera que un accidente automovilístico en Chihuahua costara la vida de dos agentes de la CIA.
La Secretaría de Seguridad Nacional de México no sabía de la presencia de agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua y envió una carta formal al embajador de Estados Unidos.
El embajador, Mr. Johnson, confundido, dijo, pero si el operativo fue a cargo de la Secretaría de Seguridad Mexicana.
Disimule, embajador. Tenemos un pedo gigante aquí.
Oh, yeah, it's okay. Damas y caballeros, hoy es la 600,000, 689ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Es menester informarle a todos los fans y a los que guardan a este amado personaje en sus corazones el regreso del mimo cancelabuelos.
¡No! ¡Qué emoción! ¡Regresó!
A decir verdad, nunca se fue, pero ahora anuncia una nueva gira que comienza en Alemania.
Sí, amiguitos, porque la línea aérea alemana Lufthansa anunció la cancelación de 20.000 vuelos.
Sí, porque el mimo cancelabuelos no anda con detalles. Nada de que te cancelo 1, 2, 10, 100 vuelos. Te cancelo 20.000.
Esta vez no es la turbulenta tensión de grupos extremistas ni el clima adverso europeo. Esta vez el mimo cancela vuelos por falta de recursos.
La cosa comenzó más o menos así.
Orbán pierde las elecciones en Hungría. Ustedes dirán qué tiene que ver el soplete con el jengibre.
Pero tengan paciencia, el mimo cancelabuelos responde a lógicas insólitas.
Gana Magyar, que ya no es prorruso, y el voto que trababa el financiamiento de la Unión Europea a Ucrania se desvanece.
Entonces la Unión Europea libera millones de euros en fondos para Zelensky.
Cosa que promete cambiar el curso del avance ruso en territorio ucraniano.
Dado esto, Putin se encabrona un chingo y avisa que desde el 1 de mayo, es decir, en pocos días, vuelve a cerrar el grifo del petróleo ruso a una instalación clave en Europa.
O sea, va a suspender el tránsito del petróleo crudo de Kazajistán hacia la refinería alemana en Brandeburgo.
Si le sumamos que Irán y Estados Unidos están en guerra,
que el estrecho de Hormuz está cerradísimo
y al mimo le mama cancelar vuelos,
el resultado es evidente. Lufthansa informó que con los 20.000 vuelos cancelados reducirá cerca de un 1% su capacidad esta temporada de verano.
Sí, pongan cara de mimos cancelabuelos. 20.000 son apenas el 1% de dicha aerolínea.
Pero no todo está perdido, señor y señora alemana, que quiere ir a enrojecer su pálida piel al verano español o a las costas latinoamericanas.
El mimo no cancela todo, solo estará priorizando rutas rentables para garantizar el suministro de combustible.
Todavía no hay noticias de que otras aerolíneas sigan el camino de la alemana, pero ya lo saben, el mimo cancela vuelos ha regresado.
Y más mimo que nunca.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba hacia los confines del espacio cósmico desde el capitán Royal Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, capi?
Oh, capitán, todo pasa tan rápido, a tales velocidades.
Sí.
Ayer fue detenido en un operativo de Interpol.
Ajá.
¿Se acuerdan del joven colombiano que disparó y asesinó a Uribe Turbay, el presidente,
claro,
el precandidato,
sí,
en realidad, ajá, colombiano? Bueno, esto fue hace, poco menos de un año.
Sí.
Ocurrió el año pasado. pasado. ¿Lo recuerdan? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, fantástico. Fue detenido en Buenos Aires.
Ah, chale.
Hay algo de la película, faltan fotogramas. Sí, sí, sí. O sea, Colombia asesina a una persona, va, me detienen, no me detienen, me llevan, ¿quién fue? ¿Quién está detrás de
esto?
Buenos Aires. Vuelo a Buenos Aires. Apareció en Buenos Aires, Argentina.
Sí.
Fue detenido por Interpol. Y bueno, ahí cursará el regreso a Colombia, suponemos. ¿No? Sí. ¿O qué? Por otra parte, y nada que ver, me vengo enterando de algo que me sorprendió totalmente, y esta es mi falta de cultura alemana.
Ajá.
Porque el Bielson le dice a Palomita Fori de Seattle, Washington, que estaba anunciando su paso por Alemania, vio que se iba a encontrar, que la madre está en Berlín,
aguas
que no sé qué pedo, aguas con el mimo, que ahora vio cómo le cancela los vuelos.
Sí.
El Bielson, que está en Stuttgart, dice, bueno, podemos ir al Frühling Fest, que es como el Oktoberfest, pero en esta época del año y en Stuttgart.
Ah, chale. Seguramente debe haber una fiesta de la cerveza en cada mes.
Pero, claro, ese es el pedo que yo, o sea, como el Oktoberfest es la famosa.
Es enero, claro.
Pero luego hay como, es como que le digan, no, carnaval es en febrero.
Póngale.
Pero después.
Pero están todos los pre.
Pero toda la vida es carnaval.
Claro,
en Alemania, todos los meses tenemos un
como
un Oktoberfest que no es en octubre.
Claro.
¿Por qué digo esto? Porque alguno podría decir, bueno, en Stuttgart ocurre esto.
Claro.
No, el Diablo Panzón de Múnich, Alemania, dice que también aquí estamos de Frühling Fest. Espero estar pronunciando bien el Frühling Fest, que es como el Oktoberfest. Pero, bueno, y la cerveza fluyendo al por mayor, dice aquí el Diablo Panzón. Bueno, así que tengan en cuenta, porque alguno puede decir, no, yo a Alemania quiero ir en octubre.
Bueno, no.
Porque es el Oktoberfest.
Bueno, es la
Sí, pero vaya, cuando quiera, que ahí lo esperamos con cerveza, dicen los alemanes. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
El Frühling Fest.
Sí que sí.
My Fräulein. Fräulein, yo creo que era querida, ¿no?
Ah, sí, ¿no?
Fräulein es querida.
Ajá.
No confundir con Fräulein, que es el nombre de un señor, ¿no?
Sí que sí.
Fräulein. My Fräulein, ich liebe dich. Te amo, querida, o algo así. Sí, sí, es lo que le venimos manejando gracias a Rammstein. Bueno, Hikari saluda al joven y apuesto Dios te pispiote.
Ah, mire.
Sí, desde Boca del Río, Veracruz.
Ajá.
Los dos desde Boca del Río, Veracruz.
Mire, están ambos.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Vio en la gira interminable por hacer de este mundo un mundo mejor con un clima más agradable. El saludo es nada sexual.
No,
digo, tranquilo, el chaque de Papantla. Todo así de colegas que nos estamos saludando. Gracias a Aurorita de Cochabamba.
Aurorita.
Sí, reconocimos al Ornex, el de la gorra en la trosca.
Yo soy
el de la gorra que no tenía ni, que no supe, ahora lo tengo, ahora soy yo, y así. Bueno, gracias a que
gracias,
todo está fotografiado.
Sí que sí.
Y si hay foto, hay video.
Claro.
Reconocimos al Ornex. Sí, nos acordábamos de ti, Ornex.
Sí que
lo que
sí.
pasa es que en el momento no eras Ornex.
No,
fuiste
claro.
Ornex después. Un abrazo para el Ornex. Las chicas superpoderosas, hablamos de las encargadas de la merch. Bolivia, que aparentemente terminó el aterrizaje y dijeron, bueno,
ya está.
Listo, ya, relajadísimas, tronando sus deditos. Bueno, las pusieron a chambear arduamente, todo porque el Tabecos de Tarija está dispuesto a pagar 2 millones de bolivianos, o un poco menos, por una polo del aterrizaje. ¿Qué pasó? Esto es rarísimo, nunca pasó en la historia
de
gente querer intervenir en algo del pasado con
¿Por qué no? ¿Le gustó? La
porque yo
está
estuve,
bonita.
Sí, aparte que está bonita, yo estuve, formé parte del aterrizaje. El Tabeco, si no la tengo.
Bueno, entonces, nuevo lanzamiento de la playera.
Perfecto.
Los que quieran, comuníquense.
Totalmente. Al Tabeco se le sumaron varios más.
Y
hay 118 personas en la lista esperando el merch. Parece que va a ser más vendido que durante el aterrizaje. Una cosa loquísima. Así que, bueno, un abrazo para las chicas superpoderosas que han vuelto a la chamba ardua. Doctora Florecita Roquera.
Sí, doctora.
A ti te estoy hablando. Esto es punto a punto. Solo a ti y a ti te queremos decir si podrías sumarte al WhatsApp de la nave. Te damos el número. Es más 52 33 26 29 3073. Lo repito, sí, por si favor. Estabas anotándolo, sí, sí, con
atención,
algo.
Igualmente todos sí. Se pueden sumar. Esto es para Florecita.
No, todos no, todos váyanse. No. Nada más que para la doctora Florecita Roquera. Más 52 33 26 29 30 73. Porque.
¿No la teníamos?
Evidentemente no, o bajo otro nombre, o en una. Okay. O sea, los que están en los grupos de WhatsApp.
Sí.
Y con sus números telefónicos, claro, y esas cosas. No. O sea, obviamente. No. Sí, sí. Si no es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Naves, soy yo, este es mi Nick y soy de tal lugar.
Sí.
Es difícil.
Sí,
claro. Así que Florecita Roquera, ya te la sabes, más 52 33 26 29 30 73. No es obligatorio, Florecita.
No, pero.
Es por un contacto, por ejemplo, queremos mandar un saludo.
Claro.
O preguntar cualquier cosa,
sí,
y
sí.
No tenemos el contacto.
No puede ser.
No podemos desperdiciar una doctora, además,
de
tal envergadura. Claro, totalmente. El Cadmos está en Japón.
Sí, está en Japón.
Se verifica la novedad que nos había acercado el Lucky Lombo.
Pero no sintió nada.
No sintió nada porque ya no siente nada el Cadmos. No, está en Japón, sí hubo terremoto, dice, muy leve, pero es como si yo estuviera en Chiapas y el terremoto ocurrió en Sonora o viceversa.
Póngale.
O sea, y se está tomando un Negroni Samurai,
sí,
del carajo.
Se ve muy bien eso y me dijo que sí. Estaba muy bien también.
Un abrazo grande para el Cadmos.
Así que,
disculpe, sí. Lo que pasa que nosotros, al igual que Lucky Lombo, nos gusta el drama.
Sí,
entonces nos gusta el drama.
Obvio.
Y ya. Un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes. ¡Oh, Mico!
Sí, que sí, Micolete.
Técnico a cargo de este viaje, Micolete. Sí. Sí, Mico. Mire,
bueno,
se van sumando denuncias de alguna manera. Claro. Caroline de Chetumal Quintana Roo dice: los de seguridad de la Troje me le hicieron de pedo porque mi nombre sospechosamente no aparecía en la lista a pesar de haber pagado. Sí, creo que la lista estaba en blanco, no había ningún nombre, no figuraba ningún nombre. Fue rete incómodo porque yo dije: ay, no, qué incomodidad. Me vine desde México para acá para que me digan que no puedo entrar y quedarme en la banqueta. Sí, pero no, me salvó el Inti, que andaba por ahí y me metió al lugar.
Claro.
El Inti dijo, no,
favor.
Yo respondo por ella.
Claro, muy bien.
Y así estuvo el Inti respondiendo por todo lo de la lista.
Sí, que no estaba.
Sí, le digo, para su tranquilidad, tampoco estábamos en la lista, Caroline.
No, pero eso era
lógicamente, obviamente, ¿qué quiere usted? Igual, documentos para todos, ¿eh?
Sí, sí,
documentos.
Sí.
El marcial rápido y furioso Pampiano también putea a la seguridad de la Troje porque le robaron un vino.
No,
en realidad,
¿cómo que le robaron?
No, porque le dijeron, no puede salir. Salgo un momento a respirar, le dijo. Sí, sí, pero con la copa no puede salir. Deje la copa acá. Cuando regresó, la copa no estaba más.
No.
La copa de la vida.
No.
Y bueno, no sé, alguno pasó y se la chupó al marcial rápido y furioso Pampiano. Bueno, y le pidieron los documentos para acreditar su mayoría de edad.
Al marcial.
Un señor que ya
se nota
que ya está con los achaques de escúcheme, no hace falta. A mí, para su tranquilidad, también me lo pidieron.
Ah, mire.
Para mí, querían saber si éramos Evo disfrazados o alguna cosa así.
Claro.
Entonces estaba ahí la seguridad ante todo.
El
Tabecos dice, el falso conejo, para que los tengan en cuenta, porque mucha gente fantaseó con el falso conejo.
Ajá.
Y dijo, será liebre.
Póngale.
Que es como un conejo, pero en realidad es una liebre.
Sí.
Me vendieron conejo por liebre. ¿Será? ¿Qué será? Algunos fantasearon peor y dijeron, no, esto no será, no sé, carnes prohibidas. No, el falso conejo es un plato con milanesa de carne con ahogado, o sea, en su jugo o en jugo, con su arrocito, papita picante y ensalada. O sea,
¿Y el conejo?
No sabemos por qué el conejo.
¿Y por qué se llama falso conejo?
Alguien de Bolivia,
debe ser
chef.
Una receta que se hacía con conejo.
Ah,
y
puede ser.
Dijeron,
y se falseó.
No sé qué sé.
No sé. Si hay algún chef escuchando, aquí está Henry, a lo mejor está.
Sí,
Lord Kael o alguno. ¿Y el conejo? ¿Por qué la falsedad de ese conejo?
Sí.
Bueno, mierda, ya me dio hambre, dice el Tabeco de Tarija. Había una historia del por qué el nombre, ¿eh? Sí, pero me lo olvidé. Bueno, ni bien me acuerdo, les cuento. Un abrazo. Para el Tabecos. Estrella de Ciudad de México.
¿Qué es Estrella?
Dice, mi mamá nos hacía algo llamado camarones fingidos.
Ay,
hablando de cosas que no son, ¿no?
Sí, camarones fingidos.
Deliciosos. Bueno, son de nuestros favoritos en la mesa. Y como bien dicen, no hay engaño. Tampoco eran camarones, ¿eh?
Obvio. Sí, claro. Totalmente.
Claro, porque eran fingidos.
Obvio.
Era algo que fingía ser un camarón.
No lo cuenta.
Bueno, la receta, queremos Estrella de Ciudad de México. Queremos hacer nuestros propios camarones fingidos.
Obvio.
falsos y nuestros falsos conejos y todas esas cosas que no son lo que aparentan ser. Lorenzo Florenzo de Salta, Argentina, dice: hola, pirata, señora Artiga, hoy es mi cumpleaños número 8. Soy el super niño. Me saludan, porfa, les escucho siempre por las noches con mi papá desde Salta, Argentina. Un abrazo grande.
Cumpleaños 8.
Que se presente su padre. Usted con 8 años no puede estar escuchando esto. Tiene que estar jugando al Minecraft. Un abrazo. Me gustó mucho el nick Lorenzo Florenzo.
Sí que sí.
Sin embargo, Lorenzo Florenzo es super niño, ¿no?
Sí que sí.
Un abrazo. Nos vemos dentro de 10 años.
Claro, claro.
Cuando
usted
tenga la edad adecuada para estar esto escuchándolo con su padre, que le dirá: yo escuchaba eso cuando tú eras pequeño. Un abrazo para su señor padre. Y feliz cumpleaños, chamaco.
Claro que sí.
El no reconocido de cualquier lugar de Tiquicia, Costa Rica.
Sí.
Dice: Javier Milei, en lugar de cantar libre como el sol cuando amanece, debió cantar Libra. Pero
obvio,
claro,
obvio.
¿Cómo no se nos ocurrió?
Sí, yo creo que de hecho lo decía.
Total, Libra es la criptomoneda que publicó en su cuenta oficial de Twitter y por la que se decide una causa judicial por estafa al presidente de la Argentina.
Claro, claro.
Digo,
claro.
Entonces,
interesante así, de decir: yo soy Libra, claro.
Sí, claro. Lo que pasa es que sabemos que no es muy. No se ajusta mucho al lenguaje inclusivo, Milei.
Claro, claro, claro.
Porque si no, también podría decir, ¿no? Libra, como el sol cuando amanece, yo soy Libra. Pero bueno.
No, creo que le vaya por ese lado.
Me gustó su idea.
Del otro lado.
No creo que le guste el gobierno argentino.
No.
Un abrazo se les quiere, dice el no reconocido de algún lugar de Tiquicia, Costa Rica. En el programa de hoy viajamos a 1985, sobrevolamos edificios en ruinas, sorteamos la burocracia celestial, sentimos el perfume y buscamos a Manu Chao por Barcelona. Jueves de libros, flores, perfumes, momentos, café y circunstancias en las que notamos que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia: el siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película.
Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo: vi cosas mejores,
es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Todo se mueve, no hay alerta sísmica porque esto es el terremoto del 85. Llega Pepina, la baronesa de la Bondojito.
¿Cómo está, Pepina?
Bueno, nuestra querida amiga chilanga en Canadá. Bautismo de urgencia se podría titular esto tranquilamente, pero vamos a hacer un poco de hincapié en el suceso que da origen a este mensaje, que es el terremoto del 85. Para muchos, recuerdos nefastos.
Sí, claro.
Para otros, algo que pasó en otro tiempo. Para el mundo, algo desconocido o apenas conocido.
Sí, muy poco
lo que,
conocido.
Sinceramente, en cualquier callejón, no solo de Feño, sino de todo México, decimos 85, sabemos que estamos hablando de aquel acontecimiento, evento natural nefasto. Para otras partes del mundo, a lo mejor esto es bastante desconocido. Vamos a contextualizar el siguiente mensaje de Pepina, la baronesa de la Bondojito, para que podamos ubicarlo en el paisaje y en la línea histórica. Tengamos en cuenta que ella es una chilanga en Canadá en estos momentos.
Ajá.
Y que si bien lo habrá vivido, para mí, o no había nacido, o era una bebecita.
Póngale,
de luz.
Sí.
Así que, de alguna manera, nos parece importante ver qué es o qué fue el terremoto del 85, sobre todo para aquellos que no lo conocen tanto. Vamos a contextualizar, como decíamos, terremoto México 1985, tuvo lugar jueves, cayó jueves. Aquel día 19 de septiembre, 8.1, con epicentro en la costa pacífica del estado de Michoacán y al límite con el estado de Guerrero. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente mexicano, en particular a la Ciudad de México, donde se percibió exactamente a las 7.19 de la mañana.
Ajá.
Dos minutos después de conmover desde su epicentro, eso es lo que tardó en viajar la onda sísmica hasta la capital mexicana. Ajá. Al día siguiente, la noche del 20 de septiembre, estamos hablando, en la capital seguían colapsando estructuras reblandecidas por el temblor y las réplicas del día anterior. Así que...
una ciudad no tan preparada como está hoy para todos estos...
casi nada preparada, le diría, señor Lagartija. Sí, 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 sí. México aprendió muchísimo.
Obvio.
A fuerzas de lo que fue la tragedia del 85. Los siguientes días fueron... particularmente las 48 horas posteriores fue un caos absoluto, con la sociedad tratando de coordinarse a tontas y a ciegas. Ajá. No existían las instituciones que hoy conocemos como protección civil, no había fondos para desastres. El gobierno de la Madrid, que era el que estaba en esos momentos en la administración de México, trataba de minimizar los efectos cuando andaban incluso con el conteo regresivo para el Mundial México 86.
Claro.
El Distrito Federal era una ruina absoluta, podríamos decir, con el colapso de los servicios, los edificios desplomados, escombros a cada cuadra, la discrepancia en el número de las víctimas fatales de aquel terremoto del 85 continúan hasta hoy. Los datos oficiales hablan en su momento de 3.200 fallecidos.
Ajá.
Y otros lo cifraban ya en 20.000 fallecidos, o sea, un rango muy amplio.
Demasiado.
Con el tiempo el gobierno aceptó que habrían sido unos 6.000 a 8.000 las víctimas fatales, y luego que unas 20.000. La Secretaría de Defensa lo cifró en su momento en 2.000 muertos.
Ajá.
Y la Cruz Roja en 15.000. O sea, digamos, lo disímil de las cifras.
Ajá.
Que tienen que ver también con cada cuestión que se iba atendiendo, ¿no?
Lo y con otras épocas, ¿no?
Y sí, con entonces, otras épocas.
O sea, tampoco estaba la infraestructura, y tampoco estaba la infraestructura para todo lo demás. Entonces,
ajá. Sí. Y cada una tenía su conteo a medida.
Exacto,
digo,
sí.
A mí me parece que a lo
generalmente,
que más,
igual los números del gobierno siempre son un poco más favorables, digamos, al gobierno.
Sí, sí, de alguna manera hay cosas que igualmente no se pueden ocultar.
No,
y
obvio.
Creo que las cifras de la Cruz Roja serían lo más, son los que están en el campo.
Exacto.
Trabajando y rescatando y demás. Así que lo real es que de un minuto para el otro, en la mega urbe llamada en aquel momento DF mexicano, Ciudad de México en la actualidad, unas 250.000 personas, un cuarto de millón de personas, se quedaron sin donde vivir, sin techo, sin sus cosas,
nada.
Sin sus fotografías familiares, sin su historia, sin absolutamente nada. El terremoto del 85 es hoy un fantasma aún en la actualidad para generaciones que lo vivieron de manera directa.
Sí, claro.
Más allá de aquellos terremotos mucho más acá en el tiempo del 17, del 19, digo, aquel 85 en el DF cambiaron muchísimas cosas, entre ellas la fisonomía de la ciudad.
Claro.
Como decía el señor Lagartija, no es la misma ciudad,
aquella
hermosa ciudad de México del 85, a esta hermosa ciudad de México de la actualidad. Y entre los edificios desplomados, seguimos contextualizando lo que va a ser un mensaje de Pepina la Baronesa de la Bondojo, y que va a tener que ver con algunos trenes que tienen que ver con el programa.
Claro,
básicamente,
claro.
Por ejemplo, con el tren de los nombres, los trenes de los nombres. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el terremoto del 85 con los nombres? ¿A alguien le habrán puesto terremoto?
Póngale.
¿A alguien le habrán puesto sísmica? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una historia muy particular también que nos va a contar Pepina, la Baronesa de la Bondojo. Entre los edificios desplomados, hoteles, oficinas, viviendas, escuelas, tiendas, etcétera, 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 etcétera. Imaginen una ciudad bombardeada, como esas ciudades europeas de la Segunda Guerra Mundial que fueron bombardeadas intensamente, o como hoy podemos imaginar casi a grandes rasgos, salvando las distancias, la Franja de Gaza,
claro.
O alguna zona de Ucrania. Ese era más o menos y a grandes rasgos el panorama, y entre todos los edificios desplomados vamos a hacer un pequeño detalle sobre los hospitales.
Claro.
El Hospital Juárez, 10 pisos abajo. El Centro Médico Nacional del IMSS, la mitad abajo, escombros. Y el Hospital General de México, México. El Hospital General de México es un organismo que atendía abierto al público en general. Fue construido en 1905 con un sistema de pabellones por especialidad médica muy vanguardista, con edificios no mayores a los dos pisos. Ajá. Pero posteriormente, en los años 60, se fue añadiendo un edificio de 6 pisos que albergaba la unidad ginecobstetricia y otro de 8 pisos de residencia médica, ambos completamente destruidos con el terremoto del 85. Sí. Fallecidos más de 295 personas, entre pacientes, médico, personal médico, no médico, paramédicos, etc. En el edificio fallecieron 94 recién nacidos. Ajá. Esto no es un golpe bajo, este dato que queremos dar, sino que tiene relación con el mensaje. Sí. 94 recién nacidos fallecidos en el desplome de ese edificio del Hospital General de México. El rescate de los cuerpos, para que se den una idea de la dimensión, llevó un total de 20 días entre la remoción de escombros y demás. Sí. Y llegar a una conclusión de que, bueno, ya se habían encontrado todos los cuerpos. 20 días, casi un mes. Y aquí, bueno, vamos a detenernos en este momento para dar paso a Pepina, la baronesa de la Bonda, ojito, desde Toronto, Canadá,
¿cómo
Chilanga,
está, ella,
que dice: buenas naves, ¿cómo están? Antes que nuevos trenes del MAME aparezcan, mando esta historia, que es un muégano. Mi abuela en alguna ocasión me contó algo que yo desconocía completamente.
Ajá.
Bueno, que las enfermeras podían bautizar por emergencia.
Ah, mire.
Aquí es donde los trenes convergen en este punto.
Mire.
Sí, las enfermeras, a ver, primera línea en las zonas de desastres y de urgencias relacionadas con la atención de enfermos o víctimas de un desastre, tienen la autorización de bautizar.
Ajá.
Bien, una de sus hijas fue enfermera, estamos hablando de la abuela, una de sus hijas fue enfermera de esas de la vieja escuela, que saliendo de la secundaria a los 16 años ya estaban trabajando en hospitales.
Claro, sí.
Sí, y pues resulta que más de una vez usó ese power de bautismo express para, bueno, porque las madres se lo pedían: por favor, bautíceme a la criatura.
Ajá.
Bueno, no, esto tiene que llevar un trámite, no hay tiempo,
amigo.
Le pido por favor. Y parece que había una creencia de que si los angelitos llegaban al cielo nombre, no sé, San Pedro los desconocía.
Póngale.
Decía ahí, vio, para la cuestión burocrática. Nombre, sí, no sé, no hubo tiempo. Mire lo que es, casi un nonato.
Ajá.
Ah, no, bueno, entonces si no hay nombre, no hay bautismo, ¿no?
Chale.
Y bueno, si no hay bautismo, no. Aquí no. Vaya, casi una eternidad en el purgatorio, porque además, digo, ni tiempo para pecar tampoco.
Entonces
quedaban como en un limbo legal celestial. Nuevamente regresamos a los limbos legales celestiales. La cuestión es que, los bebés nacían muy enfermos, las madres sabían que no iban a sobrevivir mucho, así que les decían a mi tía enfermera que bautizara a su hijo con tal nombre para que sí pudiera ir al cielo.
Claro.
Bueno, algunos otros no fue por mandato de las madres.
Ajá.
Las madres no decidieron eso. Otros niños fue por bondad, entre comillas. Cuando el terremoto de 1985, ella trabajaba en uno de los hospitales que colapsó.
Ah,
por azares del destino, ella no pudo llegar a trabajar en su turno, así que no quedó atrapada en el hospital.
Wow.
Pero conocía, recordemos todos los datos vertidos anteriormente, por ejemplo, que no son datos menores, 7 y 19 horas de la mañana, el terremoto del 85 en Ciudad de México. Por lo tanto, mucha gente estaba yendo a trabajar. No llegó a sus trabajos.
Sí.
Y bueno, algunos estaban cumplimentando el turno. Digo, en los hospitales hay turno nocturno, hay turno esperan el recambio y demás. Por azares del destino, ella no pudo llegar a trabajar en su turno, así que no quedó atrapada en ese hospital. Pero reconocía ese hospital como la palma de su mano.
Ajá.
Sus rincones y todas las zonas.
Claro.
Por lo tanto, era importante su colaboración para el momento del rescate. Así que cuando se presentó a trabajar más tarde, entendamos que se presentó a trabajar en un lugar en ruinas.
Claro, sí.
Dijo: hola, ¿qué tal? Soy enfermera, trabajo aquí. ¿Aquí dónde? En lo que era este hospital central.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que, como lo conocía como la palma de sus manos, sus rincones y zonas, así que se presentó a trabajar más tarde. Los bomberos la escogieron. Ella era muy delgada, muy ligera y poco temerosa.
Ajá.
O sea, una enfermera.
Sí, obvio.
Sí, y la eligieron para sobrevolar con arneses y con grúas los escombros y poder rescatar algunos sobrevivientes. Ya teniendo claro, bueno, este era el pabellón de esto, era el pabellón del otro, estos son los pasillos que dan a no sé dónde. Bueno, poder rescatar a algunos de los sobrevivientes, entre ellos niños que estaban por morir o estaban ya. Y decidió bautizar de emergencia para que se pudieran ir al cielo.
Ajá.
Entonces tenemos a la enfermera voladora con unos arneses sobrevolando un territorio devastado por el terremoto del 85.
¿Qué fotografía?
Una fotografía, una película, podríamos decir. Sí, sí, sí. Realmente y afortunadamente excepcional.
Ajá.
Donde ella sabía que, bueno, aquellos niños... Una se podía poner creativa cuando era el pedido de una madre. Póngale, decía, a mí me gustaría que llevara el nombre de un héroe patrio. Bueno, José María Morelos y Pavón.
Sí.
A mí me gustaría que lleve el nombre de un artista. Bueno, Michael Jackson. Pero en ese momento, dimos las cifras previamente, no había mucho tiempo para todo ello. Así que no tuvo tiempo para pensar en nombres, así que fue parejo para todos. Niños, José. Niñas, María. Saludos, nave, y espero que hayan disfrutado mucho del aterrizaje Bolivia. Hermosos lugares, así que seguimos resistiendo, Pepina, la baronesa de la Hondojo desde Toronto, Canadá. Qué datazo ese,
qué historia,
¿no? Qué historia. Iba a decir fabulosa, pero técnicamente no es fabulosa, no es de fábula. Es
real.
Parte de la historia real del siglo XX, puntualmente de la Ciudad de México en este caso, y de los José y María, bautizados así express por una enfermera colgada de un arnés mientras la Cruz Roja estaba tratando de llevar a cabo los rescates.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda. Hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Damas y caballeros, nos vamos al General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina, para saludar a Pinky Paqui.
¿Cómo está Pinky Paqui?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Camarón con cola. Hola, hola, camarón con cola. ¿Cómo están, bellezas? Hay que contarles. Como buena nativa peruana habitante en Argentina, fui a votar para las elecciones del Perú.
Muy bien.
Esas que todavía están en incertidumbre.
Sí, sí.
Bueno, ¿y cómo nos fue? No lo sé, no lo sé. Me entero por ustedes de todo lo que ocurre. Selecciones del Perú. Pero a modo de comunicador de primera línea, les quiero comentar que tuvimos varios años y varios presidentes por semana como para creer que íbamos a estar preparados para unas elecciones y que rápidamente íbamos a conocer todos los resultados. Pero déjenme decirles que no. Y que no les voy a mentir, estaba entre María de la Verga, un poco confundida. No sé, muchos cuadraditos blancos en una hoja de tamaño cartulina. Yo marqué con una X lo que tenía que marcar.
Sí.
Si estuvo bien o no.
Ajá.
No, si marcó lo que usted piensa que tenía que marcar, estuvo bien.
Obvio.
¿De qué duda? ¿De que haya marcado lo adecuado o de
haber marcado mal y que quede...
O de haber depositado su fe en algo que no le va a responder.
Bueno, eso no se preocupe.
Sí, claro, eso
es así.
Es así.
El
juego.
Problema aquí es que haber marcado mal y que...
Claro, tengo miedo.
Impugnado
sí,
el voto.
Sí, a lo mejor le voté a Keiko y yo no quería. No sé, bueno, muchos cuadraditos, todo. Bueno, si estuvo bien o no, no es algo que solo el niño elefante y los miembros de la mesa sabrán. En fin, ese día fui con mi bendición, exactamente acentuado.
Okay. Sí, sí.
Y he aquí el problema. Como buena hija, mientras yo estaba y trataba de decir descifrar el folleto, achinando los ojitos porque no veo así. De la nada, Minimi decidió empezar a leer en voz alta cada partido y vociferó: ¡Mamá! ¡Ya te pasaste! El partido está más abajo. Acá, mira, ahí dice: ¡Juntos por el Perú! Y es de izquierda. Y yo dije: ¡Callada! Porque el voto es 18. Porque sí, el voto es secreto. Bueno, me limité a marcar las X y depositar mi voto mientras pensaba 150 kilómetros recorridos para llegar a votar y que mi retoño, mi heredera única, la que me llevará whisky al geriátrico, cante mi voto ante el mundo. En fin, besitos, los amo a todos. Eso va. Y dice: bueno, la que es importante, la que llevará el whisky al geriátrico. Totalmente. Pero tendría que cultivar un poco el recato. Sí. Porque va a llegar al geriátrico y va a decir: claro, traje el whisky para la vieja. Y a lo mejor no la dejan pasar. Claro. Un beso grande para Pinky Paki. Damas y caballeros, llega Ani de la O de Ciudad de México.
¿Cómo está Ani de la O?
Hola, bebecitos de la nave. Espero que estén muy bien. Yo igual estoy bien. Y yo, igual que la desintegrada Joana. La Joana. Sí. De Guadalajara le mandamos un beso grande a la Joana. Mi sentido del olfato está muy desarrollado.
¿Ah, muy?
Sí, yo le olfateo, claro, Joana, le olfateo todo, igual que la Joana.
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Recordemos que la Joana tenía un compañero de universidad que olía a demonios.
Sí.
Y bueno, y no sabía cómo encarar esa situación. La cuestión es que mi sentido del olfato está muy desarrollado. E igual los olores muy fuertes de los perfumes me marean.
Ah,
pasa alguien.
¡Pum!
Veo que hay gente que a veces va por la calle con un medio frasco de perfume encima. Yo no sé si les falla el olfato. O no quieren asegurarse de que jale.
No sé si es eso, o es así el perfume.
Sí, o es así. Sí, usted
para
dice.
Para mí el perfume es muy impactante.
Ahora están de moda los perfumes de Oriente.
Ah,
vio,
esos
los
son
perfumes
poderosos,
árabes.
Sí, sí, claro, claro.
Parece que son poderosos.
Sí, sí,
porque
sí,
en Arabia,
ajá,
vio cómo es este pedo, la calor, el camello, todo el pedo. Uh-huh. Entonces necesitamos perfumes powered. En este caso no sé si sea eso o qué, Lagarto, pero hay gente que para mí.
Hay unos perfumes florales que no sé por qué suelen ser muy fuertes.
Sí, bueno, pero más allá del detalle del origen que tenga el perfume, si frutal, cítrico, lo que sea, hay gente que se lo echa en exceso.
Es verdad.
Sepan que ya sabemos que están perfumados.
Claro.
Bueno,
claro,
la cuestión a veces me causa náusea, es verdad, imagínense usted. Llega como el gatito ese que se vomita y dice: hola, ¿cómo estás? Dice: perdón, pero qué perfume. No es que sea ni bueno, ni malo, ni negro.
No, es la cantidad.
Es la cantidad, carnal.
Vio que una vez, hay veces que uno va caminando y pasa alguien y es tipo,
sí.
Tipo, la Pantera Rosa tenía un.
Sí, la Pantera Rosa tenía un capítulo que era.
Un capítulo que iba haciendo.
Sí,
se veía toda la estela.
Totalmente.
Sí. Dejando en el ambiente.
Yo estoy pensando que he encontrado en mi experiencia internacional más hombres que se pasan de verga con el perfume que mujeres.
Ah, mire.
Las hay de todo.
Ajá.
Pero recuerdo más, vatos, así como que. Bueno, hay que ver, ¿no? Cómo les funciona
la
nariz. Bueno, y varias veces en el metro me toca que las personas olían horrible, espantosamente, a culo pues, y me tengo que cambiar de lugar o simplemente me tapo la nariz o me pongo cubreboca. Afortunada Ani de la O, que viaja en unos horarios en el metro de Feño, donde le permite cambiarse de lugar.
Claro, eso es realmente una fortuna.
Porque básicamente es como que una sardina dentro de la lata y diga: no soporto el olor a pescado, me voy a cambiar. Bueno, no tiene mucho margen, pero bueno, a veces sí se puede.
Sí,
y
sí,
bueno,
suerte,
y cada vez que una persona le huele la boca, hay veces que sí le digo: bueno, sí, claro, qué situación.
¿Cómo dice?
Te huele el hocico. Tienes un cadáver debajo del paladar. ¿Qué pasó? ¿Qué guardas? ¿Te masticaste? ¿Estás masticando caca? Le digo. Los chicles de caca no están buenos, le digo yo. No sé qué decirle.
Sí.
Sí, yo tampoco sabría, pero es una situación muy incómoda.
Sí, por las dudas, cepíllense los dientes.
Sí,
por favor.
Sí, la higiene dental es importante, la higiene bucal en líneas generales, pero yo creo que igual la halitosis, así como se llama científicamente, problemilla, tiene que ver con unas bacterias o algo así.
Exacto,
que habitan por más que uno tenga una buena higiene y haga lo que y coma y se ponga mentitas y haga toda la merga
no hay
queda.
Forma, ¿no?
Es como una cuestión sí. No sé, es como los no sé, los indios que huelen a curry.
Claro.
Porque bueno, comen curry.
Exacto.
¿Qué quiere?
Sí,
transpiran
sí.
curry. Luego se ponen perfumes árabes.
Ajá.
Y bueno, tenemos un pedo magnánimo. La cuestión es que todo
bueno,
depende.
Bueno, se generan nuevos aromas.
Claro, sí, sí, sí. Generalmente no son así que
oh, bueno, aromas.
Perfumes de lavanda de una campiña
claro,
francesa.
Sí que, sí.
Que por otro lado, ajá, el perfume francés es muy reconocido internacionalmente porque son casi, no vamos a decir los inventores,
sí,
pero se utilizaba mucho en las cortes por
claro,
la falta de aseo.
Obvio.
Esas pelucas
sí, no
con olor a culo y a per se,
sí,
y luego
no, no.
Con las humedades
claro.
y demás cosas. La
ajá,
condesa,
sí.
Uno la veía muy bien, pero
sí.
no se acerque
no,
porque
no,
realmente
no.
los aromas, eche ese perfume condesa porque esto es
sí.
terrible. Bueno, y de ahí cada vez íbamos más para arriba
ajá,
y
sí.
era peor. O sea, el rey no se el rey tenía menos aseo que,
y no, claro.
que cualquiera. Las señoras
ajá.
semiesclavas que iban a lavar la ropa estaban claramente mucho más aseadas
sí,
en
sí.
contacto con el río que lo que era
claro,
el rey
claro.
de Francia. Bueno, más allá de todo eso, yo si tengo confianza y le huele la boca, se los digo.
Ah,
Ani de la O es la que
sí.
dice, te huele el hocico, aléjate un poco. Vio que
ajá.
hay gente que se acerca mucho, inclusive para hablarle a uno.
Ese quizás es el problema.
Sí. Y también. Generalmente la gente que le huele la boca.
Chale, quizás es el propósito.
Sí, es un modo de superpoder, ¿no?
Póngale,
yo,
sí.
Fúmate esta, hijo de la verga. Bueno, a veces eso es circunstancial.
Sí, claro.
Algo
obvio.
Que comimos.
Totalmente.
Mucho ajo.
Póngale.
Mucha, no
sí,
sé
lo
qué.
Que sea.
Lo que cosa sea.
Ajá,
o esa sensación de boca pastosa que nos levantamos en
claro,
la madrugada.
Claro,
ñam,
claro.
ñam, 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 ñam.
Ajá,
bueno,
bueno sí.
puede ocurrir.
Ajá.
Ahora sí. Sí, yo, lo que yo no tengo mucha conciencia.
Sí.
Que no, o sea.
¿Uno se puede dar cuenta?
Eso es lo que no sé.
Eso es desesperante.
Yo, a ver, uno.
Ajá.
puede echarse
así con la manito
y... claro, aliento en la palma de la mano y olerse. Si
póngale.
Usted dice, oh mierda, carajo, es que
sí, sí, sí.
le huele el hocico.
Yo creo que debe ser una buena técnica esa.
Pero bueno, sí. hay gente que no sé, yo no sé si es así o no es así.
Uh-huh.
No sé.
Porque quizás uno se acostumbra también.
No, pero a lo mejor ¿no? es como tener un moco pegado debajo de la nariz, uno
póngale.
No se lo ve.
No.
Entonces, si no viene alguien y dice, o algún gesto o algo. Sí, claro. ¿Qué pasó,
claro,
no?
Sí.
Bueno, es así. Todo depende de cuánta confianza le tenga, claro, ¿no? Es
ajá.
el licenciado le huele el hocico a
sí.
diablos, por favor, aléjese de mí. Y si le hablo bien, bueno, ya les digo que le huele la boca o que le huele mal. Y es que hay veces que las personas no se percatan de que huelen mal. Y pues, por demás, bueno, por pena, las demás personas no le dicen nada y así se genera una.
Póngale.
A
sí.
ver, una retroalimentación
ajá.
de huelo mal, no me dicen. Huelo mal, no me dicen huelo cada vez peor.
¿Cómo se dice eso para que no quede agresivo ni mal?
Sí.
Esa es la. Porque muchas veces, sí, está bien, pero está siendo agresivo.
O, sí, es incómodo.
O queda feo.
No sé.
Sí.
Esa, hola, ¿qué tal? A alguien le apesta el hocico.
Póngale.
Digo, me doy media
ajá.
vuelta y me alejo.
Sí, y somos dos.
Sí, claro, y somos dos dentro de un elevador.
Claro.
Y está complicado. Sí, no sé, no encontramos respuesta a eso,
no,
Ani
no,
de la O.
No. Habría que encontrarla.
Ya le va a venir pero, alguien a decir, no se opinan
sí.
de alientos ajenos, ¿no? Entonces,
ajá. bueno, sí,
bueno pero a usted le huele el hocico,
claro.
va a decirle. Bueno, y pues
bueno, si es muy circunstancial.
Sí.
Vaya y pase.
Ah, claro.
Póngale.
Sí, sí.
Ahora
sí.
si es su pareja.
Y no, a la pareja hay que decir las cosas. Hay que decirle todo.
Sí,
a la pareja.
Sí, sí, totalmente.
A la pareja sí, porque
sí.
eso no puede saltar en
póngale.
Una pelea.
Sí, no,
o
no,
sea,
no.
luego de ajá. meses. De, no, y tú, porque tu madre, tal cosa. Y a ti te huelen los hijos.
No tiene sentido.
A mierda. Y esto como.
Sí.
Te lavo
ajá.
los calzones y están todos.
Una pareja es más sencillo, ¿no?
Sí, en una pareja.
Quizás el compañero de trabajo, compañera de trabajo es más difícil.
Suponemos que hay más confianza en una pareja,
claro,
pero
claro.
uno nunca sabe. Hay gente que se trata de usted.
Sí.
En Colombia, por
claro,
ejemplo,
claro,
¿no?
Chingo,
bueno, sí.
sí.
Y si les digo que huelen mal, bueno, es que no tengo filtros yo. Qué
no,
peligro.
Eso está feo.
Ani de la O.
A mí ese...
Échese un filtro.
Sí. Esa justificación no me agrada.
Bueno, es que no tengo,
bueno,
Roberto.
Está bien, compres un filtro.
No, y bueno, me voy a filtrar, como
sí.
las fotos de
sí, sí, sí.
en el iPhone.
Justificación, ¿eh?
Y bueno, pero no tengo filtro. Entonces viene
sí.
alguien y le digo, te huele el hocico, pero soy tu jefe. Ah, a mí me vale verga, soy
ajá.
de Guanajuato. Le digo, no, soy de Ciudad de México. Y bueno,
eso
y me alegra.
Es interesante, a ver si sucede.
Me alegra saber que todo estuvo bien con el aterrizaje Bolivia. Los quiero mucho, les mando muchos besitos en sus caritas todas preciosas y un fuerte abrazo. Un beso grande. De Dani de la O de Ciudad de México. Recibimos con agrado los besitos en las caritas todas preciosas. Sí que sí. Besos, Dani de la O. Llega el mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, mostrenco?
Nave bien guapa, espero que os encontréis de lo mejor.
Sí, así estamos.
Sí, les escribo por una curiosidad que me abordó la otra noche mientras miraba una mancha de humedad en el techo de la casa. ¿Qué pedo con el Manu Chao? Es verdad.
¿Qué pedo? Manu Chao?
Yo tengo toda una teoría al respecto. Ajá, sí. Bueno, yo no soy del palo de Manu Chao.
¿No es real, dice usted?
Es un invento, es un invento de la sociedad. Manu Chao, que debió existir en la década del 90 y que fue perdiendo impulso y ya para el 2010 estaba en otro pedo. No, tengo una teoría más acabada de todo eso. Recordemos que usted está en Ciudad de México. Manu Chao fue vetado, prohibido por el gobierno de Calderón.
Claro, claro.
Luego se levantó ese veto con AMLO. Y de alguna manera a Manu Chao le dijo, bueno, al cabo que no me importa. Sí. Así que por eso a lo mejor no está tan en la palestra Manu Chao. Claro. Igualmente no está tan en la palestra en el mundo.
No, claro.
Manu Chao en determinado momento fue, junto con Mano Negra y sus primeros discos solistas, muy mainstream.
Sí.
Fue muy mainstream, estuvo muy expuesto, etcétera, etcétera. Luego yo creo que le cayó el 20, además de que la disolución de MTV con videos musicales y ciertas cuestiones publicitarias. Y Manu, a lo mejor haciendo una especie de introspección, siendo siempre muy fiel con sus pensamientos y sus demás cosas, habrá dicho: yo tocando la guitarra cuando me place en cualquier feria de pueblo.
Es verdad.
Estoy tranquilo, no tengo toda esa estructura de que las pantallas, la luz, la chingada, los músicos, la verga, me junto con los homeless que quiero, porque ese es Manu Chao. Toco la guitarra, canto 10, 15 éxitos que tengo, la paso genial y viene toda para mí.
Ajá.
O sea, prácticamente que ni manager necesito, ni representación, ni compañía disquera, ni más. A lo mejor, saturado de todo esto, y a lo mejor Manu está escuchando esto y está diciendo, está mintiendo, nada que ver, a mí me prohibieron en todas partes, estoy out system, no sé qué. Me parece que es la que optó, digo, llevar una vida mucho más liviana, guitarra al hombro, andando por las ciudades, pueblos y lugares que a él le placen, y siendo invitado por algunos secciones políticas relacionadas con protestas, izquierdas y demás cosas, concupiscente con la historia de Manu Chao, y que va y que de pronto le hace, ¿qué horas son, mi corazón? Nadie se enoja, todos estamos chidos y nos vamos a casa. Y de pronto, esa es la cuestión con Manu Chao.
Yo soy muy fan de Manu Chao, de Mano Negra, de los comienzos, solistas puede ser, lo demás que siguió haciendo me agotó.
Bueno,
pero vio que hay artistas que son muy buenos y que generan, influyen a un chingo de artistas que para mí no son nada buenos. Bueno, para mí eso es Manu Chao. Para mí influyó un chingo de artistas.
Ah, de manera negativa, negativa en muchos que se creen en el Manu arte. Chao.
Sí, horribles. Sí, sí, horribles.
Sí.
No sé por qué, pero tengo esa sensación. Y en sí, Manu Chao me parece un gran artista.
Creo que el Lagarto se está refiriendo a todos esos que salieron con una guitarrita después y unos bigotes chistosos de hacer mi vida.
Exacto.
Estás en la. Con un 4
desde ahí
con
hasta quizás Calle 13 con todo un discurso que realmente no le coincide con su vida.
Bueno, la cuestión es que yo no soy del palo de Manu Chao, ni mucho menos.
Pero
realmente
sí
me gusta. Escúcheme, habría que preguntarle a la Naranja Mecánica, la novia no reconocida de Manu Chao.
Mire.
A lo mejor ella tiene datos. Tiene otros
datos.
Claro. Bueno, aunque tampoco me disgustan sus canciones. Es la misma percepción que tenemos aquí. Mostrenco.
Y brillante
Pero, me llama la atención que ahora que hay tantos pedos políticos en el mundo, particularmente en la región de Latinoamérica, este artista que siempre demostró compromiso y solidaridad esté tan ausente del escenario en la movida musical, cultural y artística. Bueno, desapareció MTV, desaparecieron radios podían de alguna manera promocionar. Desapareció toda una estructura para un chingo de artistas.
Totalmente.
Que eran los que la sostenían.
Digo, los artistas también se cansan.
Artistas también se cansan. Los artistas resignifican su vida, su existencia.
Sí.
Y de hecho, le digo, Manu Chao, supongo, poniéndome en sus botas, cosa que es totalmente ridícula porque no sé de lo que estoy hablando. A lo mejor dijo, bueno, yo ya viví el mainstream, cerrar festivales, conciertos multitudinarios, ir a la televisión a hacer entrevistas, a las radios, que esto, que lo otro, que lo demás allá, y la verdad que la paso mucho más relajado con mi guitarra yendo por los pueblos de España, Francia y Andorra, cantando de vez en cuando se me necesita. Hay muchos artistas que le han bajado muchísimo la intensidad porque dijeron, bueno, esto está buenísimo, pero me está consumiendo una vida que quiero dedicar también a otras cosas. Hay una lista larga de esto. Y luego desaparece cierta estructura relacionada. No es el caso de Manu Chao, pero es lo que le pasó, por ejemplo, a Molotov, cuando el PRI-PAM desapareció de la cuestión y como quedó sin efecto.
Que tampoco se podía discutir mucho.
Morena. Entonces quedó como en un gris.
Por más que sea muy fresas y que sea, tenían un discurso muy fuerte que terminó sin sentido.
Todos tus discos, todas tus canciones están medio enfiladas a castigar al gobierno priista en el poder. Y luego te cambia la lógica, te aparece Morena y queda un poco sin efecto, además de ponerse un poco viejardos.
Pero algunos dicen que son muy fresas, como si la mayoría de los artistas no fueran muy fresas.
Pero bueno, sí, se fresean de alguna manera, y en otro sentido también desapareció la estructura que lo sostenía. Molotov era MTV, en
totalmente.
Parte. Así que bueno, me parece que ahora que hay tanto Donald Trumpos, tanta invasión, tanto sionismo, ojete, tanta guerra, tanta Palestina devastada y tanta pesadez de lanza, su voz podría formar parte de la disidencia que en alguna manera otros artistas han manifestado. Eso es todo, gente, pregunta, porque es una figura pública cuya ausencia se nota en el escenario musical mainstream. 666, aburrin mis chingones. Bueno, yo, según creo, Manu Chao pasó a la clandestinidad. Un abrazo para el mostrenco del DF mexicano. Y si yo fuera Manu Chao, posiblemente habría hecho lo mismo, porque se ve todo ese discurso que usted dice, mostrenco del DF mexicano, en artistas que ni al caso.
Totalmente.
O sea, y que tú dices,
que están sacando tajada.
Yo quedaría ligado a todo esto cuando, en fin, X cosa.
Está muy difícil.
Un abrazo para el mostrenco del DF mexicano. Damas y caballeros, llega con ustedes Brócoli de Saltillo, Coahuila, México.
¿Cómo está, Brócoli?
Les voy a hablar de la señora Lioz. Nave, ¿cómo están? Espero estén con madre, sumándome al mame de lo difícil que es ser maestro en estos días y dándole razón al pirata. Les cuento rápido lo que pasó hace ya algunos meses. Estaba en clase con un grupo de tercero hablando de lo trascendente que es el arte. Ya saben, aquí casual, cuando detecté que una alumna estaba usando el celular, lo cual no está permitido,
no,
amigos.
Está permitido.
Ah, mire usted, no está permitido. No, yo me desayuno con esto porque no sé hasta que cómo el impacto de los celulares, de la telefonía celular en la educación
y de la inteligencia artificial ni hablar.
Afortunadamente me la perdí.
Bueno,
se supone que al iniciar las clases los deben entregar con las secretarias o con las trabajadoras sociales. Y los padres no la hacen de pedo con eso, porque
qué raro, ¿no?
Unos padres medio fresones, wetsican, que dicen,
necesito,
no, mi hija tiene que estar conectado todo el tiempo porque de pronto yo estoy en una junta.
Claro.
Y si ella necesita algo, ¿y cómo sé? Bueno, pero bueno, esta regla, por lo menos en esta escuela, aplica. Entonces, pues tuve que retirárselo. Le dije, pequeña, debo retirarte el celular. Con la intención de entregárselo en prefectura. Ya sabrán el berrinche que hizo la alumna.
Y obvio.
Estoy imaginando una escuela donde las alumnas hacen berrinches, ¿no? Entonces, bueno, la clase continuó sin mayores problemas, salvo que de fondo se escuchaba la chilindrina a full. Bueno, entonces cuando iba a prefectura a entregar el celular, ahí estaba su mamá.
Mire.
Momento cúlmine, podríamos decir. Brócoli entre las sombras. La madre de la alumna berrinche. Un momento de tensión absoluta. Y de pronto, campanita.
Campanita.
En el medio de la todavía no trifulca, diciendo, haya paz, tranquilos. El sistema educativo nacional.
¿Qué trajo a la madre? La madre es la directora de...
Bueno, hay muchas preguntas aquí. Muchas preguntas que se irán resolviendo con la lectura de este mensaje.
Bueno.
Pero campanita dijo, aquí va a haber putazos, no sé qué. Vamos a calmar un poco las aguas hasta que todo esto se clarifique. Ajá. De alguna manera. Sí. Brócoli con el celular de la alumna en la mano. La alumna detrás haciendo ¡wé, wé, wé, wé! Y la madre de la alumna en la dirección, sí, con cara de pocos amigos. Esta historia continuará porque ahora Campanita está en Tierra de Osos, Saltillo, Coahuila, con toda la banda saltillense. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por a toda madre naturaleza en el día de su cumpleaños. Brindamos por Jumanji de Metepec, también cumpleañero. Brindamos por el Kirimea, por el Chapaco Cansao, por el Azote de las Azoteas, por el Cueruro, por el Tabecos de Tarija, por Terita de Pasto, por Rommel de Ibarra, Ecuador, por Ana Moli, por el Beto de Guadalajara, por Cereza Radio Activa. Y así nos despedimos. Adiós, porque aprovecha por donde nos vean en sus monitores, por la iPhone, por donde escucha a través de la red de retransmisoras de R3. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo sobre un caballo, con una lanza, matando un dragón. Ah, como San Jorge, güey.
¡San Jorge! Hoy, mire, es el Día Internacional del Libro.
Ajá.
Así que a toda la industria de libreros y libreras del mundo, un feliz día por el Día Internacional del Libro. También es el Día del Idioma Español.
Ah, mire.
O sea que a todos los que tienen el español como lengua, feliz día también.
Feliz día.
Y es el Día de San Jorge.
Sí.
A ver, San Jorge, icónico, un santo belicoso.
Sí, claro.
Pero no hay muchos santos belicosos, no. Los hay. San Jorge es uno de los más notables en este sentido, con una lanza matando el dragón. Ya conocemos toda la estampa de San Jorge.
Sí.
Tiene mucha particularidad hoy en Barcelona, porque San Jordi, que es San Jorge, es el patrono de Barcelona. Así que el día de hoy, 23 de abril, se regalan rosas.
Es verdad.
Y se regalan libros en Barcelona, en una costumbre muy particular.
Ajá.
Relacionada con San Jordi, que tiene su historia, que no será el momento en que la narraremos, pero que es una bonita clase folclórica, la de Cataluña, Barcelona particularmente, en este caso con San Jordi, su santo patrono, y ese intercambio de rosas y libros por ahí. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Dagre.
Dagre,
en el día de su cumpleaños, un abrazo grande para el querido Dagre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.